Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
Ahora da comienzo Manantiales en el Desierto con el pastor José Oscar Martínez de la Iglesia Defensores de la Fe en Callejones.
Muy buenas tardes, mi amado pueblo. Dios te bendiga. Agradecido por este hermoso privilegio de poder compartir una vez más en este tu programa Manantiales en el Desierto, en el cual Dios me ha dado una oportunidad más de poder compartir con esta gente a través de Radio Grito de Lares, la mejor AM, a través del 93.3 FM, Instagram, a través de todos estos medios de comunicación, las redes sociales. Reciban un caluroso saludo y agradecidos a cada uno de ustedes que pueden entender y comprender que nuestros tiempos son maravillosos, que nuestro momento es inigualable, pero dentro del tiempo que estamos en esta tierra, tenemos que meditar, analizar, evaluar, tenemos que hacer una introspección, tenemos que analizar nuestras vidas, porque realmente hay un espacio dentro de nosotros que tiene que ser lleno de la presencia del Espíritu de Dios. Y eso lo tenemos cuando reconocemos, cuando hacemos ese análisis, y vemos que, como le dije, nuestra vida es buena y placentera, pero dentro de todo hay un espacio. En nuestra vida es necesario la relación, el tiempo, la intimidad, la búsqueda, la convicción, la relación de un Dios maravilloso en el cual entiende y comprende y que su propósito es el bienestar para cada uno de sus hijos. Es decir, que Él quiere que usted esté bien, que esté afianzado, que esté sano, y sobre todas las cosas, que sea salvo a través de ese sacrificio que hizo Jesucristo por nosotros en la cruz del Calvario. Y qué bueno, mi amado, que en la tarde de hoy, luego de su almuerzo, de ese tiempo de compartir, de meditar, de analizar, le puede decir gracias, Señor, porque me has dado tanto, aún no mereciendo, pero tu amor y tu fidelidad más grande que la vida. Y que hoy has puesto tu gracia, tu amor y tu cuidado sobre de mí. Y que puedas comprender que en el día de hoy, que en la tarde de hoy y que en este momento, solo su amor, solo su presencia, solo su cuidado, solo su atención, solo su fidelidad es para ti, puede ser para ti en esta hermosa tarde. Diciéndole, Señor, estoy aquí, escudriñame y quiero que mi vida sea dirigida y capacitada bajo la sensibilidad del poder de tu amor, en conformidad de lo que es tu gracia infinita en medio de los tiempos. Así que, mi amado, nos puede llamar al 897-3889, 897-1200. Michelle está en los controles, mi amado. Se puede comunicar. Michelle, necesito oración. Michelle, un saludo. Mi amado, siéntase en la confianza, en la seguridad de que si Michelle lo va a atender gustosamente, con la atención, cuanto más la atención que nos da nuestro Padre Celestial, ese Rey Redentor y Salvador de nuestras vidas, Jesucristo el Señor. Así que le invito, mi amado, durante la semana, tenemos nuestra programación. Cuando hablamos de programación es los cultos que llevamos durante la semana, el tiempo de búsqueda y de intimidad. Y como siempre le he dicho a usted, cerquitita de usted, en la cuadra, hay lugares donde se pregona el Evangelio según las Sagradas Escrituras. Está en un lugar, qué bueno, siga buscando dirección, siga buscando esa intimidad con el Señor. Si no tiene un lugar, mi amado, nos puede acompañar. Iglesia Cristiana Camino Emaús, Defensores de la Fe, aquí en nuestro querido y amado barrio de Callejones, lugar espectacular y maravilloso, donde queremos servirle y atenderle y compartir esa palabra de paz. Y los martes, mire mi amado, los martes estamos en nuestro culto de oración. Comenzamos a las 7, a las 8 tenemos nuestras clases bíblicas y nuestros niños se reúnen y nuestros jóvenes a las 7:30. Es decir, que hay una capacitación, una búsqueda, una entrega, una intimidad del aprendizaje, de la oración, dentro de lo que Dios nos llama en este tiempo tan necesario. Y en el día de hoy tuvimos nuestro retiro de oración y ayuno, donde testimonio, vivencia, el trato, el cuidado de Dios en medio de los tiempos, el poder comprender la grandeza del amor de Dios en medio de su propósito. Y tuvimos un momento de reflexión de la palabra de nuestro Dios ante lo que el Señor nos ha llamado, nos ha puesto en nuestras manos y poder entender que Él fue quien nos rescató y nos puso un cántico nuevo en nuestra boca. Y mañana nuestro culto viernes es nuestro culto a cargo de nuestros caballeros. Acuérdense, mi amado, nuestro culto es para toda la iglesia en general. Si es de dama, es dirigido por las damas. Si es los caballeros, están a cargo de los caballeros, los jóvenes, igual que los niños. Pero es un culto en general, es para toda la congregación. Si usted tiene la oportunidad de estar compartir con nosotros, será de mucha edificación y que toda gloria es de nuestro Dios. Y el domingo estamos tempranito, mi amado, proclamando las buenas nuevas, proclamando la esperanza de vida, proclamando el amor de Cristo, proclamando el propósito del Rey y que podamos estar preparados y afianzados ante lo que está aconteciendo a nivel mundial. El indicador, el Cairo de Dios, el tiempo de Dios, se está cumpliendo. Está indicando que Cristo está más cerca. Hoy puede ser para usted, para mí. Cuando hablamos de ser, está más cerca, es que podemos partir de esta tierra diferentes eventualidades, no con temor, sino con la seguridad y la convicción de lo que ha sido a través del Espíritu Santo que nos ha sellado. Como Pablo decía, sé que muramos o vivamos, somos del Señor. No hay nada escrito. Sabemos cuando nacemos porque nos lo dicen. Y llegamos a esta tierra y pusieron una fecha y una hora y un lugar. Pero el día que partimos de esta tierra, nadie lo sabe. Así que gózate de este tiempo, deleítese en el Señor, busque de su presencia. Arregle sus asuntos con Dios, arregle sus asuntos con su familia, viva en paz, busque esa intimidad con el Señor, busque estar preparado, mi amado, porque el día que usted va a viajar fuera de esta isla, la nación norteamericana o cualquier parte del mundo, usted tiene que establecer unos protocolos y tiene que establecer unas cosas, usted tiene que pagar un ticket y esa boleta le da la autorización, pero usted pagó por ella, para que usted pueda viajar y luego de evaluar sus maletas y todo ese proceso, si tiene el pasaporte, si se lo solicita, toda su documentación, y usted pueda montarse a un avión con un destino ya establecido. Pero qué bueno que en este caso ya la boleta la pagaron, saldaron la deuda, cancelaron todo y lo pusieron en tus manos. Para cuando llegue ese momento, estemos preparados para ese viaje a las mansiones celestiales. Así que es una invitación que le hago a este amado pueblo, que podamos reflexionar y meditar lo que estamos viviendo, pero confiados en la esperanza de que nuestro Redentor y Salvador vive y vive en nuestros corazones. Así que en esta hermosa tarde, como le dije, vos puedes llamar al 897-3889, 897-1200. Queremos compartir la palabra de nuestro Dios en el libro de Lucas, capítulo 7, en adelante. Queremos leer parte de esta porción de la palabra. Dice, después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oían, entró en Capernaum. Y el siervo del centurión, que quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron que solicitud, diciéndole, es digno que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a uno de sus amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre de puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este ve y va y al otro ven y viene. Y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír esto Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: Os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a la casa de los que había sido enviado, hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Gracias, mi Dios, por tu tiempo, por tu presencia, porque tu presencia cambia todo. Gracias, mi Dios amado. Lo hemos proclamado y confiado, Señor, que esta palabra hará conforme al designio que tú la declaraste y lo que aconteció en aquel lugar. Pero hoy creemos que tú eres el mismo que hiciste y hoy ahí sigues haciendo milagros y portentos, salvando, libertando a esta humanidad. En el glorioso nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Mi amado hermano, la palabra nos lleva a este momento porque cuando va a un centurión, una persona dentro de la guardia romana, que este hombre tenía a cargo aproximadamente 100 hombres, o sea, tener un grupo de personas a cargo en un puesto militar conlleva esfuerzo, dedicación, disciplina, ser un ejemplo, porque las personas respetan no por el rango. Mucha gente dice, no, que yo te respeto por el rango. Es respetarlo por la calidad del ser humano que es, por lo humano que es, por lo humilde que es, con la firmeza, la determinación, que cuando va a tomar una decisión, es una forma imparcial, con madurez, con sensatez, en bienestar dentro de la responsabilidad que conlleva, mi amado, porque tener un grupo de personas a cargo es una responsabilidad grande. Y estamos hablando que la vida de estas personas estaban dirigidas por este hombre, que tenía que conocerlo, que sabemos que no todos piensan igual, que tienen diferentes condiciones y situaciones, pero él tiene que lidiar, además de sus situaciones muy particulares y familiares, con ese grupo que está dirigiendo y aparte de eso, que tiene que rendirle al gobierno con todo lo que tiene. Una responsabilidad bien grande lo que este hombre tiene. Pero me lleva a una realidad que en el caso que nos dice, que nos llama la atención de esta porción de la palabra, es que Jesús dice después que había terminado sus palabras al pueblo y luego ya entró en Capernaum. Jesús es esta figura que tiene la atención completa y absoluta para saciar, para hablar, para ministrar, para confrontar, para llevar una esperanza de vida a un grupo de personas que tal vez estaban bajo la opresión, enfermos, gente desvalida, gente marginada, rechazada. Y Jesús vino a libertar al cautivo. Jesús vino con un propósito de salvación, un propósito de que iba a entregar su vida, pero tenía que tener ese contacto con ese pueblo, que la gente lo escuchara, que la gente le escuchara esa voz, esa presencia, esa autoridad, cómo él hablaba, cómo él decía las cosas, cómo cada mensaje en particular profundizaba en lo más íntimo y personal de cada individuo, ya fuera niño. Como aquel dijo que en un momento dado vinieron los niños y dijeron, no molesten al maestro. Y dijeron, déjalo quieto, deja a los niños venir a mí porque de tal es el reino de los cielos. O sea, son situaciones que uno diría, en vez de dejar a los niños allá que no molesten, vinieron con alegría porque los niños sabían quién era Jesús también. Porque me imagino que ese Jesús, con esa gracia, con esa mirada, con ese hablar dulce, firme, y los niños al ver la figura del maestro se volvieron, querían abrazarlo, besarlo, querían acercarse al maestro porque sentían paz, porque sentían que había una persona especial, porque había alguien inigualable en la vida de ellos que estaba allí presente. Y lo vemos en el caso cuando viene Jesús y se encuentra cuando cogieron a aquella mujer en adulterio y los hombres de la ley vinieron a decirle, la ley dice que hay que apedrearla, ¿qué tú dices? O sea, te estoy hablando de la respuesta ante tal vez unas personas que vienen con una intención, otros con la buena intención, no molesten al maestro, van a hacer molestias, los niños molestan, los nenes gritan, los nenes desesperan. Pero el Señor siempre tiene una palabra correcta y propia ante la eventualidad que llegaba. Nos pasa a nosotros igual. Jesús simplemente, en el caso de la mujer de adulterio, dijo, no se puso a discutir con ellos. Simplemente se escribió en el piso, dijo, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. ¿Sabe? Le habló directamente. Entonces estoy viendo que en este caso, dice que llega a Capernaum y está este siervo del cinturón, quien él tenía un aprecio, un cariño. Una persona muy especial dentro de, era aquel hombre que cuidaba, que atendía, lo más seguro era el que preparaba los alimentos. Un hombre de confianza y estaba en una condición de salud. Una condición de salud que le podía llevar a la muerte. Nadie que pasa por ese proceso. Nadie, cuando tú sientes que un familiar tuyo está afectado, buscamos con diligencia llevarlo al médico, al especialista, a sala de emergencia, porque tenemos la ocupación o la preocupación de que este evento puede llegar a una mayor condición o situación. O cuando está en un estado grave, buscamos los mecanismos de canalizar y trabajar, porque amamos a esa persona, porque nos preocupamos por esa persona y no queremos que esa persona tenga ninguna situación en particular, que se vea su salud o su vida comprometida. Y lo que este hombre centurión es que, dice la palabra, oyó hablar de Jesús. Este hombre que dentro de toda aquella situación, un hombre respetado, un hombre admirado, que tenía compasión, que tenía sensibilidad para los que trabajaban para él, pero dentro de todas esas situaciones diarias, cotidianas, porque a veces tenemos muchas cosas en nuestra vida, me dice que este hombre entonces había escuchado de Jesús. Cuando escucha de Jesús, ¿qué escuchó él? Del hombre de amor, de misericordia, el sanador, el amor que él tenía por aquello, la compasión, de cómo él sanaba, de la pesca milagrosa, de tantos eventos que aquel hombre escuchó, que dentro de lo que él era como individuo, como un soldado, había un hombre sensible. Porque si no hubiera sido sensible y tuviera compasión, él no se hubiera preocupado por su siervo y le hubiera dicho, no importa, si se muere busco otro. Y no es que busque otro, es que podemos entender que dentro de los momentos difíciles de nuestra vida tenemos que tomar decisiones. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia qué fuente nos dirigimos? ¿A quién consultamos? ¿A quién buscamos primeramente? Y este hombre, al escuchar, dice la palabra de Jesús, habló con los ancianos de los judíos y le dijo, miren, ustedes pueden hablar y decirle a Jesús que venga y sane mi siervo. Imagínense un hombre con autoridad y dentro de la sensibilidad de lo que está pasando, es la fe de este centurión que reconoce la autoridad de Jesús y diciéndole, hablen con él allá. Porque él entendía que él no era digno, mi amado, no era digno, a pesar de que era un hombre de autoridad. Pero él dijo, no, hablen con ustedes. Si él puede tomar de su tiempo valioso, si él puede llegar a mi casa, si él puede atenderme, que tal vez es la oración tuya y mía. Señor, si me pudieras sanar, si tú pudieras intervenir en este asunto familiar, con mi hijo, con mi hija, en esta situación que estamos pasando, que tengo un hijo, tal vez está en este conflicto bélico, que tengo algún hijo en una institución carcelaria, que tal vez está en un proceso judicial, tal vez está en un proceso de una cirugía, tal vez está en un proceso delicado de salud, donde la ciencia ha dicho lo que queda es poco tiempo, quedan semanas tal vez, y el cuadro se está cerrando y el tiempo está pasando y nuestras manos literalmente las sentimos atadas y tratamos y hablamos y buscamos, tocamos puertas para que alguien habla, para que alguien abra, para que alguien diga algo, pero nos encontramos que todo está cerrado. Este hombre reacciona de una manera distinta. Mas sin embargo dice, y vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciendo, es digno que le concedas esto. Aquellos hombres de la ley, aquellos ancianos, van donde él, porque este hombre en su forma de ser, en su carácter, en su humildad, se había ganado el corazón de este pueblo. ¿Sabe? Es como podemos hacer la diferencia que un uniforme no es lo que te da autoridad. Es saber que aunque el uniforme y el Estado te están dando autoridad, refleja, vean en ti la seguridad, vean en ti la compasión, vean en ti la humildad, vean en ti la sensibilidad. Y mucha gente pierde en eso. Gente que tiene una autoridad para ejercerla y la utilizan de una forma donde afecta, donde denigran, donde lastiman. Mas sin embargo hay otros que utilizan el uniforme dentro de un área de trabajo y son honra, son bendición y la gente los reconoce y la gente los avala como que son personas dignas. Y este hombre estaba dentro de ese marco de este grupo de personas que podían entender. Dice, mira, ama a nuestra nación. Este hombre, a pesar de que no es como nosotros, que este hombre no es de nacionalidad judía, pero hizo algo que otros no han hecho. Y mira lo que hizo. No edificó una sinagoga. De su dinero, de su pasión, de lo que tenía, de lo que él sentía en su corazón, no edificó un lugar para que adoráramos a Dios. Es un hombre de respetarlo, un hombre que tenemos admiración. Hay gente que realmente hace las cosas porque aman hacerlas. Hay gente que las hace para que la gente diga a él, pero este hombre no lo hizo para que lo dijeran. Este hombre lo hizo porque reconocía que aquel pueblo tenía que ser bendecido, que aquel pueblo había que honrarlo. Y qué mejor que ellos tuvieran un lugar donde reunirse a adorar a Dios. Esa es la parte que a veces nos olvidamos. Esa es la parte de lo que a veces ocurre dentro de lo que es la vivencia. Pero dice la palabra que Jesús fue con ellos. Es decir, el Jesús a escuchar esa petición, no ve un Jesús que cuestiona. Un Jesús que dice, no, pero este hombre es un centurión romano. Este hombre, mira que es un militar. Mira que es un hombre que... No. Jesús escuchó. Jesús estuvo atento. Jesús tuvo compasión. Jesús tuvo misericordia. Jesús se movió porque él vino con un propósito de restaurar, salvar, libertar y dar esperanza y libertar al cautivo. Y dice que cuando estaba lejos de la casa, el centurión envió a unos amigos. Aleluya. Le dice a uno, dile a Jesús, háblale a él. Dile a Jesús, háblale mi sentir. No porque él se creyera mayor que Jesús. No porque él pensaba que él tenía un intermediario, porque Jesús no era digno de verle. Al contrario, mira lo que dice, envió, diciéndole, Señor, no te molestes, pues yo no soy digno que entres bajo mi techo. Aquel hombre reconoce que la figura de Jesús, transformador, libertador, de paz, que su condición, él no era digno, que Jesús no era digno. Él reconoce la grandeza del amor del Rey de Reyes, pero él dice, no soy digno que tú entres en mi casa. No soy digno que entres a este lugar, porque tú eres un hombre de amor, tú eres un hombre con un propósito inigualable. Tú eres un hombre que puedes hacer tantas cosas, pero por favor, no entres. Y esa es la parte que a uno le choca, que tal vez le hubiera dicho, sí, que venga, que entre Jesús acá, que entre a mi casa, que vea las cosas que yo tengo. No, este hombre era humilde, sencillo. Dice, porque la palabra nos dice, no te molestes, pero no seas digno. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Él no se encontraba digno para estar en la presencia de Jesús. Pero entonces viene la parte que rompe, mi amado, que rompe toda la estructura humana. Un hombre que reconoce la autoridad divina de Jesús, comparándolo con su propia autoridad militar. No soy digno que entre en mi casa, pero solamente di la palabra y mi criado sanará. Yo como soldado romano, tengo a cargo a mi gente. A pesar de que soy un soldado romano, tu presencia y mi forma de lo que soy, no soy ni siquiera digno que entres para verme, ni pases para acá. Pero tú di la palabra, lo que tú digas, hará que la vida de mi siervo cambiara, que va a cambiar. Tú di la palabra y todo cambiará en un torno diferente. Tú di la palabra y lo que tú digas transformará, restaurará, sanará, salvará. Tú di la palabra y yo estoy dispuesto a recibirla conforme la que tú digas. Pero yo quisiera, Señor, que mi siervo fuera sano, que tuviera una oportunidad. ¿Y qué mayor oportunidad que tú estás aquí y puedes hacerlo? Es la reflexión de poder analizar, es el poder entender, mi amado pueblo, que este hombre puede hablarle con la seguridad, la fe, la convicción. Pues dije, porque yo también soy hombre de puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y le digo a este, ve y va, y a otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Él dice, yo tengo una gente a mi cargo. Y las instrucciones que yo le imparto a ellos, la obedecen. Porque él reconoce que si él tiene una autoridad humana, el Cristo tiene una autoridad divina. Tiene el poder. Tiene la palabra necesaria para cambiar el panorama de aquel lugar. Por eso entonces cuando miramos, ¿se acuerda cuando Lázaro murió? Que le dijo, si hubiese estado antes, mi hermano Lázaro no hubiese muerto. Dijo, ¿dónde está? Pues dice que allí Jesús lloró cuando lo vio. Y se quita la piedra. Se está hablando, llévanos 10 de maloliente, no hay nada ahí, hay muerte, no hay nada. Quita la piedra. Pero entonces eso le dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Es creer. Este hombre tenía una convicción, una fe, una seguridad que el que estaba allí, simplemente con decir la palabra, si él entendía que cuando él le decía a un súbdito de él, a uno de sus soldados, ve a esta misión, haz esto, cumple, ellos lo obedecen. Y lo que diga Jesús va a acontecer. Eso es tener fe. Eso es tener convicción, eso es tener seguridad, eso es tener la vivencia, eso es poder entender que aún dentro de su posición era un hombre humilde y quería servir. La reacción de Jesús, mi amado, dice que Jesús se maravilló de su fe, declarando, mira mi amado, que no había encontrado tal magnitud de fe en Israel. Y profetizó que muchos de Oriente y Occidente se sentarían a la mesa en el reino de los cielos. El mismo Jesús no está diciendo que se asombrara, pero en todos los lugares donde había ido, no había encontrado un hombre con tal convicción. Hoy lo que el Señor está buscando, gente que tenga la convicción, que tenga la fe como usted. Que tengan la fe a pesar de la situación, a pesar del diagnóstico, a pesar del problema, a pesar del foso cenagoso, que estuvimos hablando hoy del foso cenagoso, de la desesperación. Dice que este pobre clamó a Jehová y le libró de todos sus temores, de todas sus angustias. Se inclinó, se acercó, lo sacó, lo limpió, lo restauró. Es lo que hace Cristo. Porque a veces estamos en los procesos de nuestra vida que son duros y difíciles. Son momentos inigualables en los cuales no podemos lidiar con ellos. La fuerza se nos acaba. La salud no nos ayuda. La situación económica se pone más difícil. Y las personas que tal vez pensamos que nos pueden ayudar, no nos ayudan. Son indiferentes. Y estamos en el momento de la soledad, de la incertidumbre, de esperar y aguardar. Pero este hombre había escuchado de Jesús. Y la pregunta que yo te hago en esta tarde, ¿qué tú has escuchado de Jesús? Hoy tú le puedes hablar a Jesús. Hoy tú puedes adorar al Rey de Reyes, señores y señores. Hoy tú puedes agradecerle por la vida. Hoy tú puedes agradecerle por tus hijos, por tu esposa, por tu matrimonio, por tu nieta, por tus nietos, por tu nuera, por tu yerno, por tus vecinos, por tu jefe, por todas esas personas que son parte importante y esencial en tu vida. Podemos darle gracias. ¿Qué le vamos a decir al Señor? Y a veces le preguntamos cuál es nuestra petición. ¿Estamos pidiendo sabiamente o egoístamente? ¿Estamos disfrutando de deleitarnos del tiempo de Dios o le estamos dando las migajas? Pensamos que nuestro caminar es seguro y firme, pero con el pasar del tiempo ya como que no es la misma fuerza, no es la misma visión, porque estamos caminando con nuestro sentir, porque estamos caminando con nuestra corazonada, porque estamos caminando con nuestra visión y estamos desalineados, desenfocados. Y usted y yo necesitamos estar enfocados y alineados bajo el poder del Espíritu Santo. Acuérdese, mi amado, centurión romano, hombre reconocido por los ancianos los ancianos de ese lugar, los cuales él habla con ellos y le habla para que Jesús venga a la casa. Ellos simplemente, no simplemente le dice eso, le dice que es un hombre inigualable, que inclusive preparó un lugar para adorar, para reunirse. Y vemos la figura de aquel hombre que envía un emisario y le dice a Jesús, no eres digno, no soy digno para que entres en mi casa. Pero ¿sabes qué, mi amado? El que nos hace dignos hoy el que nos hace dignos es Cristo a través de su sangre preciosa, a través del sacrificio en la cruz, nos hace dignos. A través de, no por mis méritos, no por mi pensar y sentir, sino por lo que Él hizo. Cuando nos llama hijos herederos y coherederos del reino de los cielos. Cuando hemos reconocido, cuando nos hemos arrepentido, cuando hemos abierto nuestro corazón, cuando estamos a la disposición, cuando podemos tener la visión, cuando podemos amar al prójimo, cuando amamos a Cristo sobre todas las cosas, cuando hacemos su voluntad, cuando doblegamos esta carne, cuando ponemos el primer lugar a Dios sobre todas las cosas. Pero a veces nos enfocamos dentro de lo que yo pienso que debe ser prioritario. Pero no lo es. Porque me estoy saliendo del marco, del foco, del enlace, de la dirección, del llamado. Por eso en esta tarde yo le puse por tema, su presencia cambia todo. Dentro de un cuadro que no había nada, posibilidades, el hombre posiblemente iba a morir por lo que estaba, por la enfermedad o la situación que estaba pasando, un líder, un dirigente, un centurión, escucha, la palabra viene por el oír, escucharon hablar de Jesús y su fe se movió en esa fe hacia Jesús. ¿Hacia dónde te estás moviendo en esta tarde? Mientras meditamos, medita usted allá en su casa, allá en el lugar donde se encuentre, te pido que escuches esta alabanza y nos pueda llamar al 897-3889, 897-1200. No lo dejes para luego, es hoy el día, no es mañana, es ahora. Es el cambio, es el tiempo. Has estado orando, has clamado, has ido al especialista, has ido al abogado, has ido a diferentes foros, has ido tal vez al gobierno a buscar ayuda, a que te extienda la mano, que te trabajen con este problema, que tiene esta situación. Y has buscado, has hecho cartas, has hecho todo lo necesario humanamente. Y tu fe en nuestro Rey. Porque buscamos en la parte humana hacer todas las cosas. Vamos a organizarnos y a estructurarnos bajo la voluntad del Señor. Así que escucha esta alabanza, medítala. Quisiéramos orar por ti. ¿Por qué? Porque Dios, en la presencia, en su presencia, Jesús, cambia todo. ¿Qué cosas tú quieres que se cambien? Pero tienes que estar dispuesto a que Él las haga. Tienes que estar dispuesto que a veces van a ser no como tú quieras. Tú tienes que estar dispuesto que va a ser a veces dolorosa. Pero te va a poner un bálsamo refrescante sobre tu corazón para ser bendecido y fortalecido bajo el poder de su amor. Así que escucha esta alabanza y estaremos nuevamente con ustedes.
Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Hay algo en tu mirada, hay algo en tu forma de hablar que me ha cautivado, que me ha enamorado. Y ya no necesito más las cosas que ese mundo pueda dar. Hay algo en tu sonrisa, hay algo en tu mirada. Te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Y si te tengo, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, fuera de ti, deseo, Señor. Y si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Yeshua, Yeshua.
Era el maestro y escuchar la voz y responder aquel llamado. Aquel hombre pudo comprender y dice la palabra que aquel hombre, cuando regresa a la casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que estaba enfermo. O sea, aquella gente que fueron a avisar, a notificar, para informarle de que lo que había pasado, pero al regresar, ¿qué encontraron? La sanidad. Tal vez estás esperando esa sanidad, estás esperando algo extraordinario. Pero hay algo importante, sobre todo en la fe y la convicción, que puedas abrir tu corazón y recibir hoy a Cristo como tu Salvador. Que tu panorama cambie en conformidad del propósito y del plan perfecto. Que puedas entender, mi amado, que nuestros tiempos y nuestra voluntad someter a la voluntad de Cristo y que podamos descansar esperanzados en esa promesa de vida. Mira, mi amado, aquel hombre era un hombre temeroso de Dios, un hombre que amaba la nación judía, pero dentro de todo lo que estaba pasando, activó una fe, una confianza, una seguridad. También, mi amado, la palabra nos habla de otro centurión, Cornelio, otro centurión de Cesarea, descrito como piadoso y temeroso de Dios, clave en la expansión del Evangelio, eso en Hechos 10. Y también se acuerda del centurión de la crucifixión, llamado por San Longino, quien al ver morir a Jesús, reconoció verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Es reconocer, mi amado, estar en eminencia, estar en un lugar importante, socialmente, un lugar de eminencia, pero acordarse y reconocer que por encima de todo lo que hay es Dios. El Dios como creador, el Dios como inigualable, el que aquel en la figura de Cristo, en su Hijo amado, cumplió un propósito inigualable, transformador, sanador y salvador. en el cual aquel Cristo pudo establecer unas palabras y decirlas de que iba a llegar un Consolador, el Espíritu Santo. Y hoy es una realidad. Estamos hablando que cuando tú y yo reconocemos al Dios de los cielos y la tierra por encima de todo, somos bendecidos. Y mi hermano, quiero comentarte porque no se queda solamente el Jesús que da la palabra en conformidad de su propósito sobre la vida del centurión, sino también que nos habla de una compasión. Y eso me habla del versículo 1 al 17, del 11 al 17. Dice que después que Jesús iba a la ciudad de Naín, iban muchos de sus discípulos, una gran multitud. Jesús era una persona donde todo el mundo lo seguía. Se deleitaba, gozaba, disfrutaba. Escuchaba sus mensajes, la oración, la búsqueda, la intimidad, con la pasión que él hablaba, cómo él se expresaba, cómo él hablaba de su Padre, del Dios de los cielos y la tierra, de cómo él hablaba de los propósitos de que vino, cómo él atendía al menesteroso, al desvalido, cómo pudo establecer un propósito de un plan perfecto dentro de lo que se estaba viviendo. Cómo este Jesús llega a la ciudad de Naín acompañado. Pero cuando llegó a la puerta de la ciudad, es decir, está entrando a la ciudad, se encuentra con una escena bien difícil, una escena dolorosa, una escena donde hay el dolor, pero no de la madre porque mamá murió, papá o abuelo, es su hijo. Entonces yo veo que cuando este Jesús que llega, es un Jesús que no es indiferente al dolor humano, se conmueve profundamente ante la situación desamparada de la viuda, quien perdía su único sustento. ¿Me escuchó, mi amado? Su único sustento. La mujer era marginada. Si no tenía un hijo, un esposo o alguien, una figura como hombre, era marginada. Ese hijo era su esperanza. Ese hijo iba a ser todo. Su sueño, el proveedor, el que iba a trabajar, el que le iba a sustentarla, el que le iba a cuidarla. Ahora quedaba a merced de lo que aconteciera. ¿Se acuerda de aquella mujer cuando iba al juez injusto? ¿Se acuerda la palabra que dice que aquella mujer iba constante? Hazme justicia, me quieren quitar lo mío. Estos acreedores me quieren quitar lo mío, hazme justicia. Y aquel hombre dijo, por cuanto no tengo a Dios ni a hombre, y esta mujer me molesta, yo le voy a hacer justicia. Esta mujer tuvo firme que le hiciera justicia. Y ahora esta mujer se encuentra en un proceso que está sola, está dolida, está en un proceso de separación, de duelo. Dice que había bajado mucha gente a la ciudad. Pero cuando Jesús la vio, se compadeció de ella, le dijo, no llores. Llega el consuelo, la palabra de esperanza, la palabra alentadora, la palabra de fortaleza, la palabra de dirección, la palabra de descansa, tranquila. Imagínense, mi amado, en este momento tan difícil, llevan el ataúd, la mujer va llorosa, el pueblo la acompaña, se detiene todo, porque cuando Jesús llega, todo cambia, aleluya. Cuando Jesús llega, mi amado, su presencia cambia todo. Pasó con el siervo del centurión, y ahora no estamos hablando, en el caso del siervo del centurión estaba a punto de muerte. Ahora estamos hablando que ya es un cuerpo que no siente, que no padece, que está muerto, que no hay vida. Y ya va en el transcurso del viaje para enterrarlo, donde las esperanzas de aquella mujer se habían culminado. Y la pregunta que te hago, ¿acaso tú estás así? ¿Tú piensas que ya no hay oportunidad, que tus esperanzas se han acabado? Hoy, levántate, confía, cree en el nombre del Señor Jesucristo. Él puede hacer grandes cosas. Si volvió a la vida a este hombre y sanó a aquel hombre, al centurión y a este niño, ¿acaso no podrá trabajar y obrar en tu vida conforme a su designio, su voluntad? Por eso entonces la palabra nos lleva a este momento. Dice que no llores, dice, acercándose tocó el féretro. Y los que estaban se detuvieron y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Toca el féretro. Este hombre que tiene la autoridad, es como, hay que detenerte. Hay que detener todo este proceso. Porque lo que va a acontecer ahora va a ser totalmente diferente. La esperanza, la vida va a volver. Por eso entonces, aquella autoridad sobre la muerte, aquel que establece sobre la muerte, aquel mismo que le habló a Lázaro estando muerto, el mismo que hoy está en la compasión de aquel joven, de aquella mujer que estaba en luto, que estaba desesperada, que estaba angustiada, que su único hijo lo iba a despedir para nunca más volverlo a ver. Y es la frase que Jesús dice: joven, a ti te digo, levántate. Muestra que Jesús tiene autoridad total y completa sobre la muerte. ¿Acaso no tiene autoridad sobre la enfermedad? ¿Acaso no lo tiene? Claro que sí, es el mismo. El mismo que le está diciendo a aquel, levántate. Él no empezó con muchas palabras, sino le habló directamente a aquel joven, levántate. Y hoy el Señor te levantas en el nombre de Cristo. Hoy te sales de esa depresión, de esa angustia, de esa desesperación. Hoy te vas a levantar en el nombre de Jesús. Hoy te puedes levantar bajo la gracia infinita. Hoy tu vida puede cambiar. Hoy el Maestro está llegando a tu ciudad. Hoy el Maestro está tocando la puerta de tu corazón. Hoy el Maestro te está diciendo: estoy aquí. Te he escuchado, he visto tu sentir, he visto tus lágrimas, he visto tu proceso, pero permite que yo pueda obrar en ti. Eso es tener fe. Es que la gente, vamos en la posición del camino, caminar, vamos dirigiéndonos, vamos al cementerio, a la fosa común, a llevar este cuerpo que no siente. Jesús llega, se compadece, le dice a aquella mujer: no llores. Porque Él cambia solamente en gozo. Lo que aquella mujer no sabía, lo que iba a pasar totalmente en su vida, lo que iba a acontecer, que el llanto, que el dolor, que la ansiedad se iba a ir, porque el que tiene el control sobre la vida estaba allí. Y el que tiene el control sobre la vida está delante de ti. Pero que estés seguro y esperanzado, que pase lo que pase en tu vida, que sea la voluntad de Él, el propósito y el diseño de Dios para su gloria y honra. Cuando este hombre, Jesús, devuelve al joven a la madre, a su madre, porque mire, mi amado, que me encanta. Entonces incorporó el que estaba ya muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Un muerto no habla, un muerto no respira, un muerto no se levanta de un ataúd, solamente los vivos. Y tú y yo estamos vivos por la gracia del Señor, estamos vivos. Si estamos vivos hay esperanza, para ti hay una esperanza, para ti hay una oportunidad, para ti hay un espacio, una puerta que se abre. Hoy esa puerta está abierta, permite que el Señor entre a tu vida, entra a este espacio, entra a la puerta del Señor. Jesús simboliza la restauración de la esperanza y la vida donde antes había desolación. Escucha, mi amado, restauró la esperanza. Ya que ya gente decía: no hay nada que hacer. Ya está solita. Ya no hay nadie que esté contigo. Nadie te va a apoyar. Nadie va a trabajar contigo. Mi amado, porque la vida continúa. Nos encontramos con el momento de dolor. Acompañamos a las personas. Estamos en la funeraria. Le damos el pésame, oramos, compartimos, lo llamamos. Vamos al cementerio. Llegamos hasta la última morada. Y estamos allí. Pero la vida continúa. Y nosotros continuamos a nuestro lugar, a nuestra área de trabajo, con nuestra familia. Y esa persona, a pesar de que van a tener gente cerca, pero el dolor va a estar ahí, el sufrimiento va a estar ahí, la angustia va a estar ahí. porque cada vez que se levante va a mirar y se va a acordar cuando se sentaba a comer, cuando lo arropaba, cuando se levantaba, cuando el esposo se levantaba y miraba a su lado, veía a su esposa, o la esposa podía ver a su esposo, o podía ver a su hijo, pero ya no está. Entonces estos recuerdos afloran y lastiman y laceran y están presentes. Pero aquellos momentos en los cuales ella pasó en su vida, ya habían cambiado. Porque aquel joven se levantó. Porque aquel joven habló. Hay vida, hay esperanza, hay oportunidad. Se incorporó el que estaba muerto y lo dio a su madre. Qué bueno, mi amado, cuando la multitud reacciona. De hecho, genera asombro. La gente se asombraron, mi amado. Dijeron, si está muerto, no tiene vida, no respira, su madre está angustiada. Y dice que generó un asombro y temor reverencial, reconociendo a Jesús como el gran profeta y la visión de Dios a su pueblo. Se encuentra en un momento crucial. Jesús llama a este joven, dice, levántate. Aquel joven se incorpora, comienza a hablar. ¿Qué diría? ¿Estaría adorando al Señor? ¿Estaría en regocijo? El rostro de aquella mujer tuvo que haber cambiado. La agonía y la desesperación volvió en una esperanza. La desolación se fue. Mi hijo volvió a mis brazos. Mi hijo está de nuevo conmigo. Tal vez tu oración es que tú quieres que tu hijo vuelva. Que tu hijo, tu relación con tu hijo sea relacionada, que se reafirme, que sean sanos. Tal vez tú quieres que tu matrimonio sea restaurado. Tal vez tú quieres que tu salud sea restaurada. No sé cuál es la petición que tú tengas hoy. Pero hoy el Maestro está caminando cerca de ti. Está ahí. Te está hablando a través de su palabra, a través de su plan, a través de su propósito, a través de su designio. El centurión romano respondió. Di la palabra y mi siervo sanaría. No le fue, simplemente fue directo con la fe. Jesús obró. Allí no, en el caso de la viuda de Naín, ninguno fue donde el maestro, mira, esta mujer está sola, está viuda, tiene problemas, te va a que no, él sabía lo que había pasado, lo que le iba a pasar. A veces no tenemos que ir con explicaciones, por él conoce. Y él quería darle tranquilidad a esta mujer. Porque Jesús no es indiferente al dolor tuyo y mío. Porque nosotros pensamos de nuestro sufrimiento y situación. Pero hay otros que tienen situaciones difíciles y situaciones que humanamente son humanamente imposibles. Pero lo que tú y yo pasamos y sentimos, Jesucristo lo pagó en el pecado, en la enfermedad y en la muerte. De lo que Él pasó, mi amado, de que fue molido, que fue abofeteado, que fue totalmente destruido físicamente. Pero aún así, no salió una palabra de maldición y muerte. Y decirle, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es lo que nos lleva a la esperanza de vida, es lo que nos lleva al momento inigualable, es lo que nos lleva a este proceso de vida en Cristo, es lo que nos lleva a ese entender el propósito, lo que Él hizo, lo que Él ha hecho y lo que seguirá haciendo en nuestros corazones. Pero estamos dispuestos, mi amado pueblo, estamos dispuestos a entender y comprender el propósito de Dios en nuestra vida, estamos dispuestos a que Él obre. Dice que la gente se asombró, la multitud. Significado, se interpreta, mi amado, como el llamado a superar la muerte espiritual. Pecado, la desesperanza. Es una invitación para hacer a esta gente que puedan llevar la palabra de consuelo ante el sufrimiento ajeno. Que tú puedas llevar esa palabra de esperanza. Que tú puedas orar por los enfermos, que tú puedas visitar la viuda, el huérfano, el menesteroso, que puedas ir al hospital, que puedas ir a la institución carcelaria, que puedas ser un digno ejemplo de lo que es Cristo en ti, para aquellos que no conocen, conozcan hoy, a través de ti, el poderoso amor de Cristo para con nosotros. Los tiempos pasan, mi amado. Los momentos son inigualables. Pero el poder de Dios es el mismo. El amor de Cristo es inigualable. El poder de su Espíritu Santo transformador. Por eso en la tarde de hoy estamos hablando de unos acontecimientos en un grupo de soldados que estuvieron allí, que conocieron, de unos ancianos que estuvieron allí, con un hombre centurión romano, que a raíz del milagro que aconteció con su siervo, la voz se regó, y el hombre íntegro se pararía, me imagino, no dice la palabra, pero es el testimonio, pararse delante de su ejército y decirle, hoy aconteció algo extraordinario en mi familia, en mi vida, con uno de mis siervos. Fulano de tal, estaba así, 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 así. Y yo escuché hablar de Jesús. Y pasé esta experiencia. Y solamente le dije, di la palabra y mi siervo sanaría. Porque yo entendía que yo no era digno que aquel hombre llegara a mi casa. Cuando regresaron, este hombre que está aquí está sano por la misericordia del Creador del cielo y la tierra. Hoy tú puedes ser parte de ese propósito. Hoy tú puedes tener la oportunidad, mi amado, porque está la muerte física, pero la muerte espiritual, mi amado, hoy puedes ser salvo de esa muerte espiritual, de ese castigo eterno. Hoy puede tu vida ser transformada, redimida, restaurada a través del poder del amor de Cristo. Hay muchas cosas que vivimos, hay muchas cosas que sentimos, pero nada nos separará del amor en Cristo, Señor nuestro. Estos hombres que nos relata la palabra, esta vivencia de esta viuda y esta vivencia de este centurión, nos lleva a una realidad que su presencia cambia todo. Cuando Él llega, todo cambia, hay paz, hay tranquilidad, hay esperanza, hay regocijo, hay sanidad, hay liberación, hay salvación. Ya tu mirar no es el mismo, ya tu caminar es diferente. Pero ¿quién hace eso posible? El poder del amor en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que saludamos a Lilian Román, a Sixto Candelaria, Yolanda Bagué, Julia Bello, Dios te bendiga, Miriam Román, perdón, Miriam Rivera, perdón, ay Miriam, aleluya, Miriam Rivera, y a toda esta gente hermosa que ha estado conectado con nosotros en esta hermosa tarde. Confiado, mi amado, que es la fe, mi amado. Centurión romano tuvo fe, creyó. Aquella mujer, la compasión de Cristo, hizo que se levantara aquel joven. Así que oramos, Padre eterno, Dios soberano, príncipe de paz. Te doy gracias, Padre amado, por esta oportunidad inigualable que nos has dado de compartir esta palabra de vida, de esperanza, de regocijo y libertad a través del poder de tu amor. Señor, presento a este pueblo. Están en tus manos. Lo importante es que tú estés y seas una realidad en sus vidas. Que este día sea de transformación, de esperanza, de gozo, de sanidad y salvación sobre todas las cosas. Los ponemos en tus manos, confiando en ese amor eterno. Y que cuando su presencia cambia todo. Así lo creemos. En el nombre de Jesús. Amén. Así que mi amado, Dios te bendiga en esta hermosa tarde, que la paz del Señor sea contigo hoy y siempre. Amén. Será hasta la próxima, si nuestro Creador nos lo permite. Y acuérdense, mañana tenemos culto a las 7:30. Y el domingo, mi amado, seguimos adorando a nuestro Dios a las 10:00 a.m. Y que la paz del Señor more en tu corazón por siempre. Amén. Dios le bendiga.
Estuviste escuchando el programa Manantiales en el Desierto con el pastor José Oscar Martínez Rivera. Nos veremos el próximo jueves desde la 1:00 p.m. por Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.